una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Uno.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, un espacio en el que te comparto contenido de interés general de arte y cultura en todas sus manifestaciones, conocimientos, música, literatura y reflexiones sobre todo aquello que se sume a la educación y la salud física y mental de las personas. Gracias por permitirme acompañarte donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Hoy en la música iniciamos con Alejandro Aquino, de quien escucharemos algunas de sus composiciones. Artista jalisciense de gran talento, a quien vale mucho la pena tener en tu radar musical. Concluyó la Feria Internacional del Libro Virtual, un evento que llegó a 21 millones de personas en 84 países. Se realizaron 406 transmisiones con la participación de 811 ponentes de 46 países que generaron más de 5 millones y medio de reproducciones en las diversas plataformas donde fueron compartidas, sorprendentes números que demuestran que la virtualidad está alcanzando otros niveles. Hoy tendré en entrevista al músico, historiador y escritor Alejandro Aquino, con quien hablaremos de su último libro, Deshojando Margaritas, la historia del equipo Atlas de fútbol desde sus entrañas y de la voz de los mismísimos jugadores que fueron protagonistas de esta gran historia de un equipo que de veras ha estado marcado, a lo mejor, por la mala suerte. No te la puedes perder. En la cápsula de salud mental, la maestra Jania Sosa nos hablará sobre las enseñanzas que damos y dejamos cuando somos violentos. En la cápsula animalera de hoy, Manuel Zapata compartirá su experiencia con los animales de compañía y qué impacto tuvieron en su vida. También tendremos la participación del doctor Alfonso Baños Francia, quien nos hablará sobre la Feria Internacional del Libro y las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Comenzamos. Como ya te comentaba al inicio de esta edición, la FIL llegó a 21 millones de personas en 84 países. En este sentido, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, aseguró que esta edición de la FIL tuvo características especiales que han permitido descubrir y aprender nuevas formas de continuar con la fiesta de los libros y la cultura. En el caso de la Universidad de Guadalajara, ha implicado la reinvención de las actividades que formaron parte de las funciones sustantivas de enseñanza, investigación y difusión, como en este caso de la FIL. También reconoció que llegar a los asiduos lectores que edición tras edición esperan esta cita con las letras, además ha hecho posible el acercamiento a nuevos públicos y lectores que desde su lugar de origen pudieron ser parte de este festival cultural. Por su parte, Raúl Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara, puso en contexto las cifras de la 34ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, edición especial en línea 2020, al recordar que en Expo Guadalajara contamos en 2019 con la visita de 828 mil personas, de las cuales 110 mil ingresaron a las actividades de los salones. De esa manera, en la FIL virtual contamos con 21.057.924 personas que visitaron la feria y 5.580.601 que acudieron directamente a las actividades. Fue la que concluimos hoy por la noche, una edición especial en línea de una FIL que es de todos, lectores, autores y editores, así como de todas y todos los integrantes de la cadena del libro. Volveremos en 2021 con fuerzas renovadas para celebrar los 35 años de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con una edición presencial que contará con la enorme presencia de Perú como país invitado de honor. Hasta ahí lo que mencionó el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el evento cultural no solamente más importante de Jalisco, quizás también de México, y que en esta ocasión se demostró que con la virtualidad se puede acceder a más personas. Evidentemente no es lo mismo estar en persona, en vivo ahí, en los espacios, en los anaqueles, en las conferencias, que estar a través de la virtualidad. Sin embargo, creo que este ejercicio sirvió de mucho para que en la siguiente ocasión podamos todos ser partícipes de las actividades. Lo mejor de todo es que quedan grabadas ahí en las redes sociales para la posteridad, para que si tú no tuviste la oportunidad de estar presente o de acudir los días que se realizaron los eventos, pues más adelante lo hagas ya con calma. Por ejemplo, hay un evento que me pareció muy, muy interesante, el Encuentro Internacional de Periodismo, donde se debatieron temas que, bueno, puedes tú escucharlos y verlos a través de tus dispositivos electrónicos. Y en cuanto a números, como ya te mencionaba, la edición especial en línea 2020 de la Feria Internacional del Libro llegó este año a 21 millones de personas desde 84 países. Se siguieron actividades y contenidos a través de la página web, del canal de YouTube y redes sociales, así como en transmisiones cruzadas con otras instituciones editoriales y medios públicos de México, América Latina y Europa. En un total fueron 406 actividades de esta edición, que se realizó del 28 de noviembre al 6 de diciembre con la participación de 811 ponentes de 46 países y, como ya te mencionaba anteriormente, pues más de 5 millones de reproducciones en estas plataformas. Además, se contó con la magnífica presencia de dos premios Nobel de Química y uno de La Paz. También se sumaron grandes figuras de la literatura, la academia, la divulgación científica y el pensamiento contemporáneo, como Lidia Jorge, a quien este año se le concedió el premio Phil de Literatura, a Leonardo Padura, a quien se le entregó en compañía de Silvia Lemus la medalla Carlos Fuentes, la conversación entre Salman Rushdie y Javier Cercas, la poeta libanesa Youmana Haddad o la argentina Camila Sosa Villada, quien obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz, además de Camila Lackberg, Victoria Abellard, Edgar Queret, María Negroni, Guillermo Arriaga, Kevin Barry, Pablo Simonetti, Ángeles Mastreta, Juan Villoro, Laura Restrepo, Juan José Millás, Abdelá Talía o Mariana Enríquez, entre otros 310 autores de 38 países. Una de las pláticas que más me llamó la atención fue la conversación que tuvo Yuval Noah Harari y Michael Sandel, quienes debatieron sobre el tema del populismo y sobre las sociedades. Un tema de veras bien, bien interesante. Y bueno, ya sabes, si quieres verlas, puedes encontrarlas en el canal de YouTube de la FIL y en la página fil.com.mx en su apartado Somos Grandes Momentos. Y bueno, también dentro de la FIL se tuvo la parte de ciencia, donde se tuvieron presencias importantes como los dos premios Nobel de Química, además de grandes figuras de la ciencia como Antonio Lascano, Julieta Fierro, Rosa Montero, Manuel Peinbert y Clara Grima, entre otros autores científicos y divulgadores de la ciencia. En lo que se refiere a los niños, el espacio dedicado a nuevos lectores, se ofrecieron 56 sesiones de talleres en línea y 9 cápsulas creativas para fomentar la lectura, la creatividad y la resiliencia en casa, además de una muestra de cortometrajes para el público infantil. Y bueno, de los espectáculos te puedo platicar que a lo largo de 9 noches, gracias al Conjunto Santander de Artes Escénicas y Cultura UDG, llegaron a las pantallas de cientos de miles de familias la ópera Madame Butterfly, producida con talento de Guadalajara, la obra Novecento de Alessandro Barico con Benny Ibarra, el gran concierto también de Lila Downs desde Oaxaca y el cierre este domingo 6 de diciembre con la banda venezolana Los Amigos Invisibles. Así es que ahí está un programa exquisito de lo que fue la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en este virulento 2020. Es momento de la música en De Genios, Poetas y Locos y en esta ocasión te comparto un cantautor jalisciense quien, como todo músico, ha tenido una amplia experiencia en diversas actividades. Lleva en su haber 3 álbumes. El primero es Diario de un Viajero de 2017, el segundo es Mundo Bipolar de 2018 y el tercero es Hojas de Papel de 2019. Alejandro Aquino es un músico con una propuesta amena, con letras que cuentan historias de amor, de aventuras y de sueños. En esta ocasión escucharás 100 años en la versión de Alejandro Aquino, fruto de la inspiración de Rubén Fuentes y Alberto Cervantes. Esta canción fue dada a conocer en 1953 en la voz de Pedro Infante. La versión se encuentra en el disco homenaje a Raúl Fuentes Gazón, Hojas de Papel Volando. 100 años, dice el autor, es una de las primeras canciones que aprendió en su infancia. Quiero platicarte que tuve una charla previa con él para ponerme de acuerdo en esta entrevista que te voy a presentar a continuación en el siguiente corte y que quedó grabada afortunadamente y la cual te la voy a compartir próximamente. Estoy seguro que si eres una persona madura, adulta, te va a traer muy buenos recuerdos, no solamente a ti, también a tus padres. Así es que ya estoy preparando esta entrevista, esta plática que tuve con Alejandro Aquino. Mientras tanto, te dejo con una versión bien interesante de 100 años con Alejandro Aquino.
Con gran indiferencia, tus ojos. era. Voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras. Te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio. Sin embargo, sigue unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti.
Continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y es momento de platicar con un excelente amigo, un gran músico, un historiador y un escritor de gran calidad. Él es Alejandro Aquino, a quien conozco desde hace ya varios años y que reconozco su calidad como escritor y también como músico. Y hoy nos va a platicar acerca de una obra que recientemente escribió y que es la cuarta obra de su autoría. Él ya había tenido una novela que se llama Constanza de Ayer, que habíamos hace algunos años presentado aquí mismo en este programa. Después escribió Dicen que pasa la vida soñando, apuntes sobre la vida del músico Rubén Fuentes. Después Balcázar, Bendito Fútbol. Y ahora está entregándonos otra obra de su más reciente producción, que es Deshojando Margaritas, Historias Rojinegras. Mi querido y apreciado Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, señor Ocaña, muchísimas gracias por este espacio y siempre un placer escucharte. Pues tengo muy buenos recuerdos de Vallarta y sobre todo pues, de ti, de Vallarta Pina y de todas estas largas charlas que tuvimos.
Largas y deliciosas charlas, que de veras que se extrañan y ojalá algún día tengas las ganas, el gusto de que compartamos micrófonos para platicar también sobre música, que también es lo tuyo.
Claro, yo encantadísimo. Tú sabes que a mí me piden hablar y ya no me paran.
Sí. Oye, cuéntame sobre este libro, Deshojando Margaritas, Historias Rojinegras. ¿Por qué el fútbol?
Mira, el fútbol, para mí siempre me ha gustado. Siempre ha sido una pasión para mí el fútbol. Pero es por momentos uno tiene que decir que es un gusto culposo, porque en determinados círculos literarios siempre el fútbol se le ve como una cuestión populachera, ¿no? Y yo siempre he defendido que no es así, tiene un arraigo social importante. Ha habido intentos en el mundo literario para acercarse al fútbol de otra forma. Tenemos a Mepo Giardinelli, a Eduardo Galeano, más reciente a Juan Villoro, que se acerca muchísimo al fútbol. Y bueno, este libro surge a raíz del libro anterior, el libro Balcázar, Bendito Fútbol, que es un libro que habla sobre la vida del jugador del Guadalajara, Tomás Balcázar, que en paz descanse, que recientemente falleció, que lamentablemente los jóvenes solo lo ubican por ser el abuelo de Javier Hernández, el Chicharito, pero bueno, Tomás Balcázar aquí en Guadalajara era toda una institución. Y ese libro surgió a raíz del libro de Rubén Fuentes, dado que Rubén Fuentes es amigo de Tomás Balcázar. Entonces me invitan, yo lo escribo. Tomás Balcázar es del mismo barrio de mi familia, de Mexicalcingo, teníamos ciertas historias cruzadas, y me interesaba escribir sobre el fútbol de una forma más humana, o sea, cómo es un jugador, y sobre todo en una época donde el profesionalismo no estaba desarrollado, ¿no? Para jugar fútbol había que también tener otros oficios. Pero había un pequeño detalle, ese libro salió, y bueno, había una presión no solamente de mis amigos, sino también una presión moral, porque pues yo no le voy al Guadalajara, yo soy rojinegro, y me di cuenta que se acercaba el momento en que iba a cumplir 40 años de irme a ese equipo, porque yo tenía 108 años cuando mi padre me llevó al Estadio Jalisco, y pues vilmente me engañó, me dijo que era un equipo triunfador. Yo me la creí, todavía me lo sigo creyendo, y entonces pues yo me encontraba con el reto de qué escribir, cómo escribir sobre un equipo que tiene una historia muy rica, pero no en triunfos, ¿no? O sea, no en guerras ganadas, sino alguna que otra batalla. Entonces, originalmente empecé a hacer como la contraparte de Balcázar, me dediqué a hacerle un libro a Alfredo El Pistache Torres, que es jugador y entrenador que llegó al Atlas en el 52, una historia muy similar a la de Tomás Balcázar, pero de pronto fui contactando más personas, hasta que en total tenía 66 testimonios, de los cuales muchos de ellos eran hijos y nietos de los fundadores del equipo de 1916. Entonces, poco a poco empezaron a llegar historias, y pues es un libro que al que le gusta la literatura le va a gustar, el que le gusta el fútbol le va a gustar, independientemente que no le vaya al Atlas, y al que le vaya al Atlas pues le va a encantar. Al que le guste el Atlas de moda no le va a gustar nada, porque es un libro de 480 páginas, de las cuales más de 300 son solo palabras. No hay muchísimas fotos, hay cerca de 300 fotos, de las cuales muchas son inéditas, pero es un libro de anécdotas. Es la historia del Atlas contada por sus jugadores, y el hilo conductor es la vida de Juan José Nico Cortina, un joven hijo de españoles y de amequenses, de aquí de Mega Jalisco, del cual pues surge la idea de formar este equipo de fútbol, ¿no? Entonces se va contando su vida, es una vida muy peculiar, es un tipo que era fanático del fútbol, de la tauromaquia, del automovilismo, tenía una gran fortuna, la tiró a la borda, pero vamos, disfrutó muchísimo la vida, y pues su vida se va entretejiendo con otros jugadores del Atlas a través del tiempo, desde los años 20, 30, 40, 50, hasta llegar al 2017. El libro, hay un narrador ficticio, el narrador ficticio es Rafael Almaraz, el Chango, al que le guste el fútbol y vaya al Estadio Jalisco, pues aunque fue la voz oficial del estadio durante 50 años, también él colabora como testimonio. Entonces se hace este juego, como si don Rafael, en el momento en que deja de trabajar en el estadio, pues recuerda la historia del Atlas. ¿Y cómo se recuerda? Pues no solamente vamos a recordar partidos míticos, ¿no? Sino situaciones que los aficionados no conocen, ¿no? Por ejemplo, los años 70, que el equipo no tenía dinero, algún viaje a Coatzacoalcos, donde el autobús se descompone y acaban todos pernoctando en un motel y luego llega allí el estadio, el de béisbol, y tiene que jugar ahí. O sea, situaciones pues bastante cómicas que están muy alejadas del fútbol profesional en la actualidad, porque estamos hablando de jugadores que ganaban muy poco. No es tanto el rollito que ahora se maneja la moda de camiseta, sino pues era la moda del fútbol como tal, ¿no? Y el otro elemento agregado al libro es la infancia como el vínculo que se tiene con el fútbol, ¿no? A mí a veces cuando me preguntan, oye, ¿por qué le sigues yendo al Atlas si no gana nada, no? Pues porque es mi vínculo con mi infancia, ¿no? Y aparte, pues bueno, es un libro muy irónico, ¿no? Porque se cuenta todo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un capítulo que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el capítulo 1076. No porque haya 1076 capítulos, sino porque fueron 1076 minutos que el Atlas dejó la portería en blanco. Es el mayor récord que existe en el fútbol mexicano. 13 partidos seguidos sin meter un solo gol. Entonces, pues, tengo los testimonios de estos jugadores de la temporada 80-81, de la desesperación de no poder marcar un gol, ¿no? Ir a la basílica, a pedir a la Virgen, llevar un chamán, hacer miles de cosas en el estadio para ver si podía meter un gol.
¿Te metiste hasta las entrañas?
Claro, sí. La verdad es que hay muchos secretos, muchas cosas contadas que quizás los aficionados no sabían. Y sobre todo en la cuestión del origen del equipo, ¿no? Porque un punto importante en los primeros capítulos es mostrar que este mito que siempre se ha manejado de que Guadalajara es el equipo de pueblo, los equipos ricos, pues en el origen fue así. Los primeros 11 jugadores pues vienen de familias que pues tenían tiendas de ropa, tenían fábricas textiles, tenían ingenios. O sea, la economía del estado estaba realmente movida por ellos, ¿no? Y pues también la forma en que se veían las cosas en aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo donde no habían WhatsApps, no había teléfonos, o sea, la vida era más lenta, ¿no? Y en este libro se refleja, son 480 páginas que vamos a ir repasando como si fuera una novela histórica. Y el título, Deshojando Margaritas, hace alusión al apodo original del Atlas, que no son los zorros, que son las margaritas. Explicamos todas las teorías de ahí, de por qué se llaman margaritas. Una de ellas es que, bueno, la esposa del fundador se llama Margarita. Y esta imagen que siempre teníamos de deshojar margaritas, esta ocasión, esta temporada va a ser la buena, pues viene recreada aquí, ¿no? Obviamente, la gente joven dice, bueno, ¿por qué están deshojando margaritas? Se están burlando del mismo tipo. No, realmente, los de Guadalajara quizás lo puedan tomar como una aceptación a las bromas, ¿no? Aunque realmente los de las Chivas, cuando se hablan despectivamente, las lo dicen margaras, no dicen margaritas. Uh-huh. Y bueno, es un libro que al que le guste el fútbol, pero sobre todo que le guste la historia de Guadalajara, lo va a disfrutar muchísimo. Oye, de Guadalajara, la ciudad, no del Guadalajara,
claro. Tú también involucras muchas cuestiones de la ciudad ahí.
Sí, totalmente. No se puede contar la historia de un equipo longevo y sobre todo en las vidas de los personajes si no estamos contando el contexto, ¿no? O sea, desde el primer estadio donde van a jugar, que es su club, el Paradero, que ahorita si alguien conoce esa zona de Guadalajara, que es el Boulevard Marcelino García Barragán, pues no te vas a imaginar que hace 100 años era una zona era un bosque de eucaliptos y era una zona para los ricos, ¿no? Que iban de vacaciones, ¿no? Ahora es una zona densamente poblada, popular. Ni siquiera el club se encuentra ahí. Entonces, todo ese tipo de elementos a la gente le van a servir para transportarse, ¿no? Es como crear una película del equipo, ¿no? Desde cómo se consiguen los primeros balones, cómo se consiguen los primeros uniformes, quién fue el primer presidente, el primer viaje que hicieron fuera de Guadalajara, cómo lo hicieron, hechos raros que han sucedido en la cancha, desde asesinatos, muertes en el estadio por algún palo cardíaco, rivalidades, pues, mitos, todas estas cosas que nos gusta a la gente ocurrente. Yo lo que les puedo decir es que si no les gusta el Atlas, no les gusta el fútbol, este libro lo van a disfrutar mucho y van a tener muchos temas de conversación en velorios, en reuniones sociales, porque realmente hay muchísimas anécdotas muy, muy buenas.
Oye, ¿cuánto tiempo te llevó a armar este libro, Alejandro?
Fíjate que me había programado para tener un año sabático, porque definitivamente con las jornadas laborales uno no puede realizar una investigación tan profunda. Sobre todo, no tanto la investigación profunda de meterte a hemerotecas y hacer una investigación bibliográfica. Aquí el mayor problema fue los testimonios, porque uno se adapta a los tiempos. Oye, pues necesito que vengas en la mañana, necesito que vengas en la tarde. No estoy en Guadalajara, estoy en Ameca, estoy en diferentes sitios de México, ¿no? O sea, hubo gente que pues, tuvo que llamarle a Costa Rica, a Miami, a Argentina, para que pudiera contribuir con alguna anécdota. Entonces todo eso sí quita muchísimo tiempo, ¿no? O sea, tiempo pues, físico, ¿no? O sea, porque tienes que desplazarte y demás. Yo calculo que pues me llevó todo esto, entre investigación y de grabación y todo, pues casi 2 años.
¿Cuántas personas entrevistaste?
De los exjugadores y defendientes solo 66. Hay cerca de otras 40 personas que no fueron exactamente futbolistas, que trabajaron en el club, que también me aportaron cosas, ¿no? Es un libro que trata de hacer justicia a todos, ¿no? Por ejemplo, ahí se habla de los masajistas que han trabajado ahí, los doctores, personajes que la afición recuerda. Y pues eso, pues podemos decir que en general fueron unas 100 personas, pero de los jugadores y defendientes solo 66 exactamente.
Bien, mi estimado Alex, dame un momentito, vamos a hacer una pausa y continuamos platicando sobre este interesante libro, Deshojando Margaritas.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Estoy platicando con mi buen amigo Alejandro Aquino, quien escribió Deshojando Margaritas, la historia del equipo de fútbol Atlas, uno de los más emblemáticos de Jalisco y en particular de Guadalajara, cuya historia se ve retratada de una manera muy interesante al estilo de Alejandro Aquino. Así es, mi estimado Alejandro. Entonces cuéntame ahora, ¿qué fue lo más complicado de este libro?
Lo más complicado fue hablar del Atlas. Del equipo Atlas en los últimos 10, 12 años. Eso fue lo más difícil, ¿no? Porque realmente hay poco que contar. No solamente porque el equipo lleva una época bastante mala, prácticamente desde que fue la televisión Azteca, el equipo pues perdió su identidad. Antes pues se perdía, pero pues, daban un espectáculo, ¿no? Ahora 20 minutos la gente quiere ir al estadio, lo más que juegan. Pero no solamente eso fue lo difícil es que no solamente el equipo esté mal en los últimos 12 años, sino que también la vida ha cambiado. Antes había jugadores que duraban muchos años en el club, se identificaban con los colores. Ahora cada temporada cambia prácticamente de equipo, entonces no hay un jugador que tenga un arraigo. Y también hay una cuestión cultural muy importante, ¿no? Los testimonios de los jugadores más jóvenes pues carecen de toda esta picardía que tienen los jugadores de los 80s para atrás, porque pues ahora los futbolistas son de alto rendimiento. Pues en los 80s el Atlas entrenaba 3 días a la semana, lo que te implica que los jugadores tenían vida. En la actualidad pues los jugadores son unos atletas, ¿no? Entrenan todos los días, están totalmente dedicados a ello, entonces pues obviamente tienen muchas carencias en otros pues ahora sí que no por decir que no tienen cultura, claro que la tienen, será distinta, pero la forma de ver la vida es muy distinta, ¿no? Vamos, y no es lo mismo entrevistar a un jugador que ganó pues poco dinero o ganó lo suficiente como para medianamente sobrevivir, a jugadores que ahora, aunque estén en segunda o no hayan triunfado mucho, pues ganaban 100 mil pesos mensuales por lo menos, ¿no? Entonces la visión es distinta. Pues eso fue mi mayor dificultad, ¿no? Porque pues ahora sí que los jugadores en la actualidad pues son personas que llegan a una empresa y se van, ¿no? No hay ese, lo que le llaman los aficionados, el amor a la camiseta. O sea, ahora tú lo puedes ver en el Guadalajara, pues la mitad de los jugadores son jugadores que venían del Atlas, ¿no? o de otros equipos, o sea, ya, ya da igual, ¿no? Y si sumas a lo deportivo, pues realmente han pasado pocas cosas. El Atlas, desde Guardado, Andrés Guardado no ha dado un jugador con carisma y con importancia, ¿no? Cuando habitualmente era una escuela, un semillero, ¿no?
Claro. ¿Quién edita este libro?
Este libro lo edita, es una coedición entre Grupo San Carlos, Laboratorios Julio, el Atlas Clubes, porque hay que tomar en cuenta que ahorita hay dos Atlas, el Atlas tradicional, los clubes, y el otro es el equipo de fútbol que ahora pertenece a los dueños del Santos de Torreón, ¿no? Entonces, pues, patrocina el Atlas Clubes, Grupo San Carlos, y Laboratorios Julio, y hay una distribuidora que es Salto Mortal, la que está distribuyendo este libro. Esperemos que pronto esté en las tiendas, más o menos calculamos que estará en Gombe en un mes aproximadamente. La presentación se ha ido retrasando por cuestiones lógicas, ¿no? Esto de los motores de emergencia y demás, pues la pandemia nos ha modificado toda nuestra forma de vida. Pero pueden ya tener acceso al libro por medio de mis redes sociales, Alejandro Aquino, X-Catina con K, Alejandro Aquino, X-Catina, que es el nombre del grupo con el que siempre he tocado. Ahí pues pueden encontrar, me pueden encontrar y pueden dejar sus pedidos de este libro que vale la pena tener, no porque lo he escrito yo, la verdad es que es un libro que yo solamente fui el vehículo para que todas estas personas pues trajeran al papel todos sus recuerdos.
Es un libro que se antoja leer por todo lo que comentas, ¿eh? Entonces, es una exquisita invitación al lado oculto de un equipo que del que muchos hablas, pero mucha gente habla, pero que pocos conocen como lo estás retratando. Oye, ¿qué tiraje claro. tiene?
¿Perdón?
¿Cuánto tiraje le dieron?
Sí, el tiraje fueron 3.000 ejemplares.
Ah, ok.
3.000 ejemplares que, mira, la verdad es que yo creo que se van a ir rapidísimo. No porque yo le vaya al Atlas, pero debo de hacer esta acotación importante. Tomando en cuenta que ya escribí un libro con sabor a Chivas, que fue el anterior, realmente la visión del Atlas es una visión muy apasionada, y pues quizás será por la falta de campeonatos, pero va a haber mucho, toda la parafernalia que tiene que ver con el equipo, ¿no? Entonces hasta ahorita la visión ha reaccionado muy bien al libro.
Claro. Oye, me llamó la atención de la portada que tienes, es un niño con un balón, ¿por qué? ¿Quién es el niño?
Ese niño es Manuel Cortina, es el hijo del fundador. Esa foto es de 1926. Puse al niño porque prácticamente todos los testimonios empiezan con la infancia. O sea, el fútbol a todos los jugadores les llegó por la infancia, ¿no? Cuando eran niños patearon un balón y eso cambió prácticamente su vida, ¿no? Es una foto que también ha causado un poco de polémica a los jóvenes, que se les ha cerrado la foto porque tú puedes ver en la portada que el calzado que tiene da la impresión que es un calzado de niña, porque quizás los jóvenes no sepan que antes el calzado para los niños era unisex.
Así es.
Y sobre todo en 1926, pues con más ganas, ¿no? Fíjate, ahora que me estoy platicando contigo, me viene a la memoria que tú también tienes una afición a un equipo sufrido.
Cruz Azul.
Así, exactamente. De hecho, viene una anécdota muy curiosa entre el Atlas y Cruz Azul. Porque el Atlas y Cruz Azul tienen una rivalidad pues muy sui generis a través de la historia, ¿no? Viene pues lo que pasó en un mítico partido en la semifinal de 1972-73, cuando Cruz Azul era pues un equipazo, ¿no? Y el Atlas llega a semifinal contra ellos y el árbitro les expulsa a todos los jugadores amateurs, ¿no? Entre el partido se termina antes de que se acabe la primera parte, porque no hay jugadores, ¿no? Entonces desde ahí hay una cierta rivalidad. Pero en aquel tiempo el Cruz Azul pues no era un equipo que sufriera por no ser campeón. Claro. Entonces, pues siempre está la broma de qué va a pasar si el Atlas y Cruz Azul llegan a la final.
Ándale.
Y resulta que hace unos años en Estados Unidos se disputó una copa en un partido amistoso entre Atlas y Cruz Azul. Quedaron empatados, por lo tanto, pues motivaron una tanda de penales para ver cuál de los dos equipos se llevaba esa copa amistosa en el juego. Y en el momento que van a empezar los tiros de penales, alguien se brinda al estadio con una pistola en Estados Unidos.
Ah, caray.
Entonces lo detienen pero pues ya la seguridad del estadio pues ya les da miedo, se pican los ojos porque si hay otra persona, entonces deciden suspender el partido y ahí gana. Incluso eso es una imagen de lo que podría pasar si un partido Cruz Azul Atlas llegara hasta la final, o sería como, como pues pues el punto negro de la historia, ¿no? O sea, se modificarían muchísimas cosas, se acabarían dos mitos, ¿no?
Así es, mi estimado Alejandro. Pues es de verdad un placer y se antoja muchísimo leerlo después de que estamos platicando. Y ten por seguro que me voy a apuntar ahí en la lista de los encargos para poder leer este libro, que de verdad estoy segurísimo que mucha gente lo va a buscar, porque como bien dices, parece que no, pero hay muchísimos aficionados al Atlas, pero como dices, son bien apasionados y que tienen bien puesta la camiseta.
Claro, y no más que volver a aclarar, no es un libro de estadísticas, no es un libro tradicional de fútbol, ¿no? Es una novela histórica, donde hay 3-4 personajes que van recorriendo pues, los 104 años del club.
Muy bien, tío Alejandro. Pues te agradezco muchísimo la plática y estaremos en contacto más adelante para ver en qué proyecto estás trabajando, porque estoy viendo en tus redes sociales que tienes ahí algo que ya me llamó la atención y que ya me causó curiosidad. Esto de que estos hombres se han citado en un café para poner sobre la mesa sus planes. ¿Quieren compartir?
Ah, esa fue una campaña previa para el libro.
Ah.
Que estoy hablando de pues de los personajes que fundaron el club, ¿no? Y una breve semblanza de quiénes son. Federico Coliñón, Carlos y Pedro Fernández del Valle, Aguilar,
Margarita.
Federico Ochoa, Margarita Coliñón, Carlos Tan y Juan Felipe Cortina y varios más que son los que pues se les ocurrió hacer un equipo de fútbol con un nombre muy desafortunado, porque pues bautizar a un equipo con el nombre de un titán, que además no es un titán triunfador, es un titán castigado, a cargar el punto, ¿no?
Así es. Muy bien, mi querido Alex, pues estamos en contacto y muchísimas gracias por la plática.
Muchísimas gracias a ti, un abrazo a todos.
Un abrazo.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
You talking to me? Regresamos a la recta final de Genios, Poetas y Locos. Ahora con la cápsula animalera en voz de Manuel Zapata, quien comparte su experiencia con los animales de compañía y el impacto que tuvieron en su vida.
Hola, te saluda Manuel Zapata de Sociedad Animal. Hoy te hablaré un poco de mi historia con los perros. Hace más de 40 años comencé a darme cuenta de lo que estos animalitos en la calle vivían y sufrían. Mi madre siempre me regañaba, pues llegaba a casa de la escuela o del lugar al que fuese acompañado de un perro, grande, pequeño, fino o criollo, término que aprendí después de muchos años. A mí no me importaba cómo era, cómo estaba, simple y sencillamente quería ayudarlo. Mi familia se acostumbró y aún con regaños aceptaban lo que hacía. Muchos años después decidí independizarme e irme a vivir solo. Fue ahí en donde busqué adoptar a mi primera mascota. Recuerdo muy bien que era una perrita criolla cruza de pekinés, con quien podía viajar y salir a cualquier parte. Ella era muy cariñosa y compacta. Falleció. Vinieron muchos más perritos que me han acompañado hasta la fecha. Hace ya algunos años me diagnosticaron con cáncer en los riñones, con un panorama no muy alentador, y lo primero que me prohibieron fue tener mascotas. Por unos meses se fueron, pero desgraciadamente la depresión hizo presa de mí y comencé a ponerme mal. Así que volvieron a casa mis compañeros. Hoy disfruto de la compañía de 14 chihuahuas, todos adoptados de la calle o de distintas situaciones. Gracias a ellos, hoy tengo 13 años viviendo y sobreviviendo al cáncer, levantándome todas las mañanas y disfrutando de su compañía, pues me han permitido descubrir el amor que ellos pueden dar cuando estás enfermo. Me despido. Mi nombre es Manuel Zapata, de Sociedad Animal, y recuerda, adopta, no compres.
Ya es tiempo de escuchar a la maestra Jania Sosa, quien nos hablará acerca de la violencia y cómo esta impacta en la educación que le damos a nuestros hijos. Adelante, maestra.
Hola, ¿qué tal? Soy Jania Sosa y hoy me gustaría que reflexionáramos acerca de lo que enseñamos cuando somos violentos. ¿Qué crees que enseñas? Durante los últimos años, se ha ido debatiendo con mayor frecuencia acerca de las formas en que educamos a los niños, acerca de los estilos disciplinarios o de crianza. Y aunque cada vez hay más información al respecto, siguen habiendo muchas familias que carecen de los recursos necesarios para lograr los objetivos finales de la formación de los hijos, pero que al mismo tiempo logren un buen vínculo o relación con ellos. Podemos leer o escuchar afirmaciones del tipo: a mí me pegaban y ahora de adulto puedo confirmar que no estoy traumado por eso. Cualquier variedad a esa frase es utilizada como argumento para continuar con esas medidas disciplinarias, asumiendo que tuvieron un buen resultado. Sin embargo, muchas veces no se logran relacionar las secuelas de esos malos tratos o de esas medidas coercitivas de crianza con ciertas conductas que como adultos llegamos a tener. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar por qué te cuesta trabajo expresarle tu afecto a tus seres queridos? ¿Por qué se te dificulta decir te amo? ¿Has reflexionado acerca de por qué, cuando algo te sale mal, sientes que van a dejar de quererte o apreciarte? Pues bien, esos son solo algunos pequeños ejemplos de consecuencias que como adultos se llegan a vivir cuando los padres utilizan la violencia, en todas o algunas de sus formas, para, entre comillas, educarnos. Es importante evitar cualquier método disciplinario que sea agresivo, cause dolor o provoque terror o miedo. Aunque en primera instancia parezca que se logra el objetivo deseado, en última instancia siempre resulta contraproducente. No solo por el hecho de que el comportamiento agresivo no genera un aprendizaje en positivo, sino porque sí se genera un aprendizaje, pero de conductas negativas, como lo puede ser mentir, evadir, ocultar, etc. Los padres de familia o principales cuidadores son aquellas figuras hacia las que los niños sienten la necesidad de recurrir cuando perciben que están en peligro o cuando están viviendo una dificultad. ¿Te imaginas el conflicto que se origina en su cabeza cuando esa misma persona a la que quisiera ir a buscar para protección es la que le está hiriendo? Las heridas que podemos hacerles a los niños pueden ser físicas, pero también pueden ser emocionales, producto de nuestras palabras o de nuestro silencio, la indiferencia. Los adultos somos las personas encargadas de crear un ambiente propicio para el sano y tranquilo desarrollo de los niños. Evidentemente, hay diferentes tipos de niños y diferentes situaciones pueden llegar a agotar toda nuestra paciencia. Pero en la mayoría de los casos, podemos dejar la lección que queremos enseñar para un momento en el que estemos con mayor tranquilidad. Por lo general, la disciplina no urge, salvo en casos de peligro. Por lo tanto, si lo que deseas verdaderamente es transmitir valores que tus hijos lleven a cabo aun cuando tú no estés, deberás primeramente reconocer cuánto te hagan falta los recursos necesarios y posteriormente pedir ayuda. Buscar la asesoría necesaria para que puedas aprender nuevos métodos de crianza que rompan una cadena de educación basada en el temor y se sustituya por una basada en el respeto. Siempre hay alternativas. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.
Ya tenemos listo al doctor Alfonso Baños Francia, quien nos hablará acerca de dos importantes eventos que tuvieron lugar este mes. La primera es la Feria Internacional del Libro y la segunda, las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe.
Hola, muy buenas tardes, amigos de Radio Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel y todo el equipo de este programa de Genios, Poetas y Locos. Me da mucho gusto saludarles y compartir con ustedes que estamos a punto de cerrar ya este año 2020, un año pues muy extraño, muy atípico, que nos ha puesto a prueba en todos los frentes y que tiene su expresión de singularidad en dos eventos masivos que normalmente ocurren en este mes. El primero es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el evento literario más importante en lengua castellana y pues uno de los más importantes a nivel mundial, que este año tuvo que hacerse de manera virtual, sin presencia de tan tradicional de miles de gentes que se congregan normalmente en las instalaciones de Expo Guadalajara. Bueno, pues este año imposible que hubiera esas multitudes que normalmente están y se congregan ahí. Una aventura literaria que pues en principio no tenía mucho futuro dado los bajos niveles de lectura en México, que sin embargo pues ha logrado navegar por mares complicados, y finalmente pues llega ya a su 35 año, a su 34 año, pues como un referente importantísimo para la vida cultural de nuestro país. Entonces, este evento pues ha tenido que ser organizado sin la presencia de la gente para evitar los contagios por el COVID-19. Y el segundo evento, que también es muy tradicional y que suele congregar a miles de vallartenses, pues es las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, las tradicionales peregrinaciones que se celebran del 1 de diciembre al día 12. Es muy normal, es muy tradicional, es parte de la agenda de la vida social de Puerto Vallarta, esta tradición pues de tomar un pedacito del centro de Puerto Vallarta para hacer este recorrido que tradicionalmente pues se da sobre todo a partir de la tarde y en la noche. Los días previos al día 12, pues miles de personas, familias, las tradicionales mañanitas, en fin, las empresas también suelen ir a pues hacer esta peregrinación, y en este año pues tampoco han tenido los encargados de las peregrinaciones, y que han tenido que innovar nuevas formas para que la gente participe, sobre todo a la distancia. Así que tenemos dos casos de estas modalidades de participación que tuvieron que ser con otras maneras, con otras formas, y bueno, con algunas innovaciones para su participación. Yo les mando un saludo muy afectuoso, soy Alfonso Baños, que tengan ustedes muy buena tarde y nos escuchamos en la siguiente.
Y bien, el tiempo es nuestro verdugo, y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención a donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos, si nada más se nos atraviesa, la próxima semana, y por favor cuídate mucho. Procura no salir de casa, todavía seguimos en contingencias. Te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad. Gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción general. Y si quieres volver a escuchar este programa, checa en udgtv.com/podcast/geniospoetaslocos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Te dejo con otro tema de Alejandro Aquino. Es su versión de Muñeco de Cuerda, canción original de Rubén Fuentes y Mario Molina, incluida en el disco de Alejandro Aquino y X Cantina, homenaje a la música del maestro Rubén Fuentes Gasol.
Lo mismo que un muñeco que necesita cuerda, o que un presente incierto que nada nos recuerda, quedó sin movimiento mi corazón enfermo, y lo vistió de luto un sufrimiento eterno. Desde que tú te fuiste, perdí todo en la vida, la fe, las esperanzas, y se me abrió una herida. Esperaré a que vuelva, y por favor recuerda, soy como un muñeco que necesita cuerda.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos. Thank you.